Ser podcast.
Vago por la calle buscando sensaciones.
Kevin Fernández, ¿por dónde andas?
Pues mira, Iago, bajando un poquito más hacia la Alameda de Hércules. Está aquí Aisa Sánchez haciéndonos de cámara. La verdad es que realmente bien. A ver, que se vean esas camisetas del Atleti, que no hay solo aficionados de la Real. Hay una camiseta aquí que tiene su solera, ¿eh?
Hombre, de Atleti Aviación, joder.
Está, hay que cuidarla, que no se manche, que no se le caiga ni una gota de cerveza en toda la noche.
Hombre, esta es camiseta talismán, con esta ganamos seguro.
Iago, hay que decir que el grueso del desplazamiento de aficionados rojiblancos va a ser mañana, porque bueno, hay mucha más facilidad para llegar desde Madrid, pero vosotros ya desde la previa vea que estar calentando motores, ¿no?
Completamente, completamente. Aquí, si no, hay que representar a toda la gente. Está el Sevilla entero tomado y bueno, hay que ya empezar desde el jueves a representar aquí a nuestro equipo.
El Atleti es muy favorito. ¿O no tanto como creemos?
Diego Pablo Simeone, confiamos en él, él es el favorito, en él confiamos.
El Cholo tiene un plan, ¿no?
Absolutamente, un plan que hay que seguir a rajatabla. A ver, es el plan definitivo.
Vale, vamos a ver con la porra, si te parece, Diego. Porra.
Vale.
Uy, no sé yo. Que yo veo de porras 3-1, 2-1, yo lo veo.
3-1, 2-1.
2-1, 2-1, vaya.
¿Tú cómo lo ves?
2-0, 2-0.
No me he entrado.
La porra.
Yo creo que 2-1 Atlético Madrid.
2-1 Atlético Madrid. ¿Con o sin prórroga? Sin emoción. Sin tensión.
Ojalá sin prórroga, la verdad.
Bueno, Iago, pues aquí los tienes. No sé si hay otra canción del Atleti para despedir, para que en Sevilla se escuche no solo los de la Real.
¡Ole, ole! ¡Cholo Simeone! ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo Simeone!
No falla, lo de Simeone no falla.
No, ese es.
Gracias, Kevin.
Ese es un comodín. Es que hablábamos ahora de los cambios de la Real. Es que ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid era un equipo que fue grande. Sí. Era un equipo que titubeaba. Es verdad que consiguió esa Europa League con Quique y la Supercopa de Europa. Pero volvía otra vez a caer en la temporada siguiente rozando el descenso. Y lo ha estabilizado absolutamente en la élite de España y de Europa. Diego Pablo Simeone. Y es evidente que para mí pues es muy parecido. Lo comparo muchas veces con la llegada de Cruyff al Barça. Cruyff cambió completamente el Barça de lo que era un equipo, un buen equipo, a un equipo gigantesco, y el Cholo Simeone ha hecho lo mismo.
Muchas veces le hemos criticado a Simeone que el Atlético se desengancha de la pelea por la Liga, y es verdad, ha ocurrido esta misma temporada, pero hombre, esto se le compra a Simeone, ¿eh? Si tú llegas a una final de Copa y estás en la Champions como estás, yo creo que la pelea por la Liga no pasa en segundo plano, pero evidentemente hombre, estamos hablando ya de un temporadón del Atlético de Madrid.
Sin duda. Kiko, temporadón del Atlético de Madrid.
Sí, y puede terminar siendo requete temporadón, ¿no? Porque todavía está con la posibilidad de quedar campeón de la Copa del Rey, de ganar confianza, tranquilidad, de regar el proyecto de cara a lo que es el futuro. Por eso yo creo que es lo que hablaba el Cholo Simeone, de la importancia no de ganar la Copa del Rey, sino lo que puede suponer de cara a lo que es el futuro de esta temporada y de la temporada que viene, en una temporada que no sé si era por enero, ya algo más o menos parecía insípida, eran pocos los que daban por tener estos resultados, y a día de hoy la gente de nuevo está instalada en la ilusión.
Es que parecen dos temporadas en una, las del Atleti, porque recuerdo el mercado de invierno del Atleti fue tremendo. O sea, se fueron un montón de jugadores, vinieron otros. Cierto. O sea, ha habido como una revolución dentro de la propia temporada que ha hecho crecer mucho al Atleti. Pero yo creo que el Atleti, que ha cambiado futbolísticamente con Simeone últimamente, yo creo que es un equipo que es mucho más atrevido.
Ha evolucionado.
Antes era realmente un equipo defensivamente casi un 10 y igual no atacaba tan bien. Ahora ha equilibrado mucho eso.
Bueno, hace poco él reconoció que el equipo ataca ahora mejor que
defiende.
Sí, es que estoy de acuerdo, pero tiene que refrendarlo con títulos, o sea, tiene que él darse cuenta de que se puede ganar como está jugando.
Él es el primero que ya desde más o menos hace un año tala que también
sí. Moñino con los jugadores que ha traído,
que el equipo sí ha traído buenos jugadores, es verdad, pero que él es el primero que ha reclamado que la afición ya necesitaba y el Atlético necesitaban ganar un título, porque él sabe dónde tiene la exigencia, y le han traído jugadores. Bueno, la Liga no ha competido, pero es cierto que en la Champions y en la Copa del Rey lo ha hecho muy bien.
Eso que dice Moñi, que al final es un mantra él se da cuenta que necesita títulos. Yo creo que si hay alguien ganador que ha querido títulos desde el primer momento, incluso este periodo de 5 años, cualquiera que conoce a Simeone, y Kiko es el que mejor lo conoce de todos nosotros, él quiere ganar. Eso de conformarse con ser tercero, que al final es una etiqueta que se ha puesto, él no se conforma con ser tercero, él sale a ser campeón. Otra cosa es dónde te deje la clasificación. Y yo creo que eso ha sido una exigencia, yo creo que no ha habido falta de exigencia. Yo creo que no fallar en 13 años o en 12 años o en 11 años en estar siempre en los mejores, con los mejores, y una mala temporada que ha tenido la Juve, que ha tenido el Inter, que ha tenido el Milán, que ha tenido el United, que ha tenido el Liverpool, que ha tenido el Chelsea, que han tenido equipos muy grandes, que ha tenido el Dortmund, y que tú no hayas fallado nunca a tu cita con la Liga de Campeones, joder, yo creo que eso es exigencia.
Sí, pero sí tiene la obligación de atacar títulos, ¿eh? El Atlético sí, ¿eh? Sí, no, sí. No, yo no lo pongo el listón Real Madrid-Barcelona.
Y a partir de ahora, probablemente más, que va a llegar dinero.
Tiene que atacar títulos.
Tiene que llegar más dinero.
Bueno, el Atlético, eso hay que verlo.
Bueno, hay que verlo, pero la teoría dice que llega el grupo inversor, sí, que va a poner más dinero encima de la mesa.
El Atlético no debe no estar presente en una final de Copa de 2013. Eso es muy extraño para el Atlético, eso no puede ser. No, evidentemente se desgasta en otros frentes. Es muy difícil, por supuesto, pero hombre, un equipo como el Atlético de Madrid, porque además yo creo, así como al Madrid y al Barcelona, si solo ganan la Copa, hay que valorar la temporada más en su conjunto.
Para el resto de equipos,
para el Atlético le vale, para el Atlético es un temporadón.
Una frase muy de Simeone es que el Atlético es un equipo copero, y sí que ha contrastado un poco que realmente lleve 13 años sin jugar una final, pero él siempre lo ha visto como una competición, digamos, como más alcanzable para el Atlético, que pues, por ejemplo, ganar la Liga que ganó en 2014 contra el Barcelona de Messi y el Real Madrid de Cristiano, que fue, vamos, una proeza tremenda. Pero en la Copa, él siempre ha tenido ese feeling bueno. A veces, pues claro, se ha llevado alguna eliminación ante equipos de primera red o de segunda red que le han volteado y que le han fastidiado mucho, porque él realmente... la Copa la ve como un torneo muy, muy de Atlético. Cuando él dice que hay algo que puede venir, yo creo que él tiene en mente la Copa de 2013 que le ganan al Madrid, que él siempre dice que eso fue fundamental.
Que el para título el más importante equipo, ha llegado a decir.
El más importante porque
eso, cambió la mentalidad.
Al año siguiente gana la Liga y se mete en la final de la Champions.
También pienso que ganar la Copa necesitas una plantilla como la que tiene el Atlético Madrid ahora. O sea, no es lo mismo ganar la Copa con la plantilla que tenía antes el Atlético, que era la tercera competición claramente, y no te ya alcanzaba para tener tantos jugadores como para competir por la Copa, como ahora, que tiene una plantilla espectacular, larguísima, que fíjate, Musso era suplente hace 2 meses,
fíjate,
y ahora es uno de los mejores porteros que hay en Europa, por lo visto, por lo menos en rendimiento en Champions y en Liga.
Si miramos un poquito para atrás, Kiko, ¿tú sabes lo que es ganar la Copa con el Atlético de Madrid?
Sí, y palmar 2 de ellas también, de jugar finales.
Perdón, y... vamos a quedarnos con lo positivo. No,
hombre, también hay que ser realista, coño, que también es duro cuando se pierde con la ilusión de ver a toda tu gente y la responsabilidad que conlleva eso, y después hablar antes de un partido que podemos hacernos una idea y después todo lo contrario, porque nunca se sabe la gestión de emociones, las obligaciones. Yo seguramente cuando acabe mañana el partido, en caso de perder el Atlético de Madrid, muchos pondrán la palabra esa, ¿no? La manía de fracaso. Si pierde la Real Sociedad, no creo que esa palabra exista, porque evidentemente hay un equipo que tiene la obligación por presupuesto y por plantilla de tener que ganar el título. Después, para mí, cuando te dicen favorito, Yago, mira, en 38 partidos y en la Liga, para mí es favorito el Atlético de Madrid con la Real Sociedad, con el Betis, con el Villarreal, con el Atlético de Bilbao, con toda esta gente. Después, a doble partido, cabe la posibilidad de eliminar a cualquiera.
Sí, sí,
y a un solo partido... Te digo yo que para mí no sería un milagro, una sorpresa, que la Real Sociedad fuese mañana campeona de la Copa del Rey.
Pues mira, estoy de acuerdo 100%, Kiko, contigo, porque yo creo que se está hablando mucho de favoritos, de estar, y la verdad que a un partido es diferente que a dos partidos. Yo creo que en la línea de lo que estáis hablando, estoy 100% de acuerdo, que yo creo que Simeone ha sido un personaje espectacular en los últimos años y en la estabilidad en todos los sentidos del Atlético de Madrid, pero es verdad... También os lo digo, que desde una visión de ex jugador del Barça, si Simeone hubiera estado en el Barça entrenador en el Madrid a 22 puntos de alguien que está a esto, hubiera sido un poco más complicado, no ahora, sino hace 2, 3, 4 semanas, porque todo lo que se hubiera envuelto alrededor hubiera sido un poco más complicado. Pero dicho esto, creo que es verdad, como has dicho tú, 100% de acuerdo, que a un partido, ojo, que la Real... tiene su material.
Y sobre todo yo creo que lo iguala todo un poco las circunstancias con las que vienen los equipos.
Tal cual.
Al final, la Real, desde el sábado a las 4 de la tarde, ya está pensando mentalmente en esta final, y el Atlético de Madrid todavía, cuando la Real ya había terminado de jugar su partido, le quedaban dos partidos, el de Liga, que rotó, es verdad, contra el Sevilla, y luego la eliminatoria contra el Barça de cuartos de final de Liga de Campeones. Apenas ha tenido ayer recuperación a las 5 de la tarde y hoy un poco de activación en la Cartuja. Y yo creo que con la tralla que lleva, porque creo que es el equipo que más partidos ha jugado en lo que llevamos de temporada en nuestro fútbol, eso yo para mí iguala bastante la final de mañana.
Yo es que realmente lo veo, pero no, o sea, no solo por el tema del cansancio, a un 50%. Me parece que la Real ha pegado un estirón importante con su nuevo entrenador, y luego tiene una manera de jugar, pues con, sobre todo con Guedes, Cubo si juega unos minutos, que siempre le suele hacer muchos daños al Atlético de Madrid. Es un equipo que corre muy bien las transiciones, y este Atlético, que no es tan bueno defensivamente, le puede generar ocasiones.
Fíjate que para mí el Atleti se desenvuelve mejor ante equipos que son favoritos ellos, a ser favorito el propio Atleti, ¿no? Siempre ha ocurrido, últimamente por lo menos mucho, que cuando tiene que llevar el peso del partido, pues no le va tan bien como cuando tiene que llevarlo el equipo rival, que entonces se siente más cómodo.
Sí, pero no olvidemos el peso de las plantillas, ¿eh? Es que el buen futbolista es que sabe resolver mejor el momento clave, claro. Sí. Entonces tiene mucho más repertorio, ¿eh?
Pero
en el Atlético.
Es que la Real tiene jugadores, Carlos Soler, Guedes, por ejemplo, es un jugador que le puede hacer mucho daño.
Chazarri, para mí la plantilla es más larga del Atlético, bueno,
no hay duda. Tiene mucho más repertorio si viene para tocar, ¿no? Es que te puede sacar perfectamente dos equipos o un frente de ataque nuevo y no baja demasiado.
Yo sí que veo al Atlético como que pueda tener esa capacidad más camaleónica, es decir, de jugar un partido o muy cerrado o más abierto.
Si me permitís, ha dicho Kiko una cosa antes que quiero coger eso, porque es verdad que 100% de acuerdo con él también. Segundo aspecto que estoy... Kiko, no quiero estar siempre de acuerdo contigo,
voy a dormir hoy, voy a dejar el koala afuera y me voy a dormir con un póster tuyo.
Pero es verdad que has dicho que después de las finales se hacen los análisis, ¿no? Y es verdad que después de las finales solo se busca las explicaciones si se pierde. Es decir, si se gana, aunque sea en último minuto, a penaltis, tal igual, da igual, si ha jugado o no ha jugado. Mira, nosotros hemos ganado la final de Wembley y hemos hecho dos días de fiesta y hemos ido a Valladolid y hemos ganado 1-6. Y hemos ido a otros sitios y hemos perdido después de haber descansado toda la semana. Es decir, quiero decirte que sí, es verdad que la Real ha tenido más tiempo para prepararse, pero por otra parte, oye, es mucho más fácil cuando tú ganas a una eliminatoria tan dura como la del otro día con el Barça, que tienes, es verdad, 4 días, pero la verdad que cuando tú ganas, todo es mucho más fácil. No sé si estás de acuerdo tú, Kiko, en esto.
Totalmente de acuerdo. Y después que lo que hablamos, que muchas veces te atenaza... el tema de un gol rápido. Si es que a mí en los partidos de finales, hablar en la previa, podemos contar muchas historias, pero al final son partidos muy raros.
En el minuto 5,
en 3 minutos se te cae la
teoría. Sí, Chazarri, una expulsión, un gol.
Lo hemos visto en Champions.
Claro, y más
cogen.
En este fútbol de ahora que se arriesga mucho, por ejemplo, sacando la pelota de atrás, que hay errores que antes eran impensables.
Pero os digo una cosa, tiene la Real un estado mental, y eso es entrenador puro, eso es entrenador 100%. Esa alegría, ese vámonos para arriba, pase lo que pase, eso es importante, eso está
pues
bien.
Vamos a ver mañana a Chazarri en una final. Por eso
yo no creo que cambie
que a lo mismo estamos, Sí, que estamos acostumbrados a... Y la personalidad, y aparte un equipo que da gusto ver desde que llegó Matarazzo, y que juega con un desparpajo y arriesgando y proponiendo, y a lo mejor mañana pues pum, empiezan los partidos, el partido, y uno a ver cómo está actuando este, a ver el otro, y siempre hay unos minutos de tanteo que muchas veces son más de la cuenta. Por eso tengo la inquietud y la incertidumbre, digo, pues a ver cómo lo van a encarar en el día de mañana,
porque con la juventud es la obligación. Se ha visto peleando la categoría, ha pasado unos meses mucha dificultad la Real.
Está 4 puntos del quinto la Real,
Mira, para mí desde luego, desde el punto de vista de experiencia como equipo, como estructura de club, todo, el Atlético de Madrid tiene más experiencia para este tipo de situaciones, de afrontarlos con más naturalidad. Para Real es una oportunidad que al final es un reto, y como reto, como está diciendo muy bien, y no quiero hacerte la pelota ya la tercera vez, Kiko, es que en este tipo de partidos es verdad que los pequeños detalles, sobre todo los iniciales, yo veo al Atlético de Madrid, por ejemplo, el otro día contra el Barça, que empezó perdiendo 2-0 y podía haber sido una hecatombe, resolvió la situación al margen de analizar profundamente el tema, ¿no? Quiero decirte que yo veo al Atlético de Madrid en estos momentos como más sólido estructuralmente, y hay que ver cómo la Real responde ante tal vez sí se produce alguna situación de dificultad. Cuando va fácil, vas ganando, todo es fácil. Pero si hay una expulsión, un gol en contra, todas estas cosas afectan muchísimo y el Atlético de Madrid a día de hoy tiene más madurez de equipo y de club.
Os hago la última y os despido. ¿Esperáis partido abierto o cerradito, Kiko? ¿De estos de abierto ocasiones o...?
Bueno, vamos a ver. Yo por parte del Atlético de Madrid imagino un comienzo en el que pueda presionar arriba. Y después vamos a ver, ¿no?, cómo lo encara la Real Sociedad. Yo espero una Real Sociedad valiente, ¿eh? Y a la hora de que el Atlético de Madrid tiene que tener mucho cuidado de cerrar bien espacio, de ser una prolongación del segundo tiempo del FC Barcelona, de ser agresivo, de presionar bien, de ganar duelo. Y después, evidentemente, a la hora de cerrar, porque el juego interior de la Real Sociedad tiene gente que juega realmente bien al fútbol, pues que aparezca el jugador más en forma y que marca la diferencia en este Atlético de Madrid a la hora de venir a recibir, como es Griezmann, y después ganar si la Real Sociedad te intenta someter con Lookman y Juliano en banda, gana en rapidez, ¿no?, con Julián. La verdad que espero unos primeros minutos del Atlético de Madrid, pues metiéndole ritmo, y a partir de ahí, pues la incertidumbre de la propuesta del equipo de Matarazzo.
José Mari.
No, yo también espero. Yo creo que la Real juega de una manera muy concreta. El tipo de fútbol que tiene nada tiene que ver con el fútbol de nuestra época, por decir algo, que era mucho más de intensidad, de jugadores de agresividad. Es verdad que siempre hemos tenido, afortunadamente, jugadores de muchísima calidad, como Zamora o López Ufarte o Diego, ¿no?, que juegan medio campo, pero era más una estructura más sólida, ¿no?, de físico. Ahora, la verdad que se está apostando por un fútbol mucho más de toque de balón, táctico, como se está diciendo un poco, empezando desde atrás. Entonces, bueno, yo espero ver esa alegría. Lógicamente, el Atlético de Madrid tiene diferentes registros, pero yo creo que la Real va a tener su oportunidad. Y si tiene, es verdad que tiene que hacer un partido redondo, completo, porque el Atlético de Madrid creo que tiene un plus con los cambios, es decir, puede cambiar cosas con de la alineación inicial a la final, y la Real igual no tiene tantos recursos, pero yo creo que la Real va a tener su oportunidad y estoy absolutamente convencido. Y te digo, yo creo que va a jugar Remiro y va a jugar Cubo.
Remiro y Cubo, los dos.
Remiro y Barrene, digo yo. Porque Cubo es que ya ha jugado media hora desde la lesión.
No tiene ritmo.
Es poco, yo creo, para
igual
una final.
Para un ratito.
Pero si ha dicho sí, una hora. Ser, Es que una hora buena de Cubo.
Sí, es cierto.
Oye, es que.
Sí, pero un Cubo entrando en el.
¿Sabes la teoría de Cruyff? ¿Sabes la teoría de Cruyff? Era: tú puedes estar 6 meses con una lesión, pero para un día súper motivado puedes jugar 60, 70 minutos sin problema. Ahora, correcto, luego igual tardas un mes en recuperarte. Y yo soy de esta teoría.
Claro. Y además en la portería, hombre, a ver, yo sé que esa decisión para los entrenadores es duro porque le das la oportunidad al suplente, pero es que esto no va de contemplar a nadie, ¿no? Y además, desde el punto egoísta del entrenador, no te equivoques, tú pon lo que tengas que poner, y si luego Cubo la embarca, pues será culpa del jugador, claro, pero no tuya, ¿no? O sea, yo ahí no me la jugaba.
Oye, Kiko, ¿la camiseta de Bart Simpson era la final de Copa?
No, era toda la temporada.
Ah, toda la temporada, eso. Sí. Pues hizo casi más famosa la camisa que la camiseta que el doblete, sí. La camiseta, sí, llevaba una camiseta negra, recuerdo, con un Bart Simpson gigante.
Gigante, esa camiseta, con una buena cabeza, ¿eh?
¿La tiene guardada o no? Ni puñetera de dónde está.
No, creo que la algún museo de alguna peña creo que la llevé. Sí, que la regalé. No me acuerdo.
Kikorro, Vaquero, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Hasta mañana, señores. Buenas noches.
Bueno, ahora seguimos analizando la final, pero evidentemente yo la final de la Copa la concibo como la final para los aficionados. Por eso cuando hablamos de la Supercopa de Europa que se va a Arabia Saudí, es cierto que es la Supercopa, yo no concibo en ningún momento que la Copa del Rey se vaya de España. Me parecería un error terrible el vivirlo además como se vive, que se vive el fin de semana. Para mí tendría que ser a final de temporada, el último partido por lo menos nacional tendría que ser la final de la Copa del Rey. Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí, a mitad de temporada, en mitad de... La Real se está jugando meterse en la Champions, que evidentemente, frente a un título como es ganar la Copa del Rey, dices tú, pues queda en un segundo plano, lógicamente. Pero coño, el Atlético de Madrid está metido en una eliminatoria de cuartos de Champions contra el Barça y ahora va a pasar a las semifinales. Joder, no sé.
Sí, le quita foco.
Parece que molesta.
No, le quita foco. Yo creo que es evidente que la importancia de la Copa, yo estoy de acuerdo contigo, hay que darse. Tiene que tenerlo todo el empaque ese partido. Muchas veces se ha dicho como lema, y yo estoy de acuerdo, es el partido más bonito del año.
¿Sí?
O uno de los más bonitos, es una fiesta.
La gran fiesta del fútbol español.
Yo creo que metido, pues imagínate, vienes de celebrar unos cuartos de final, hay unas semifinales, imagínate que llega otro equipo, al final queda un poco difuminado por el camino. Y creo sinceramente que hay que dar una vuelta. Es verdad que los calendarios cada vez son más complicados, cada vez hay más partidos. Encima este año con el Mundial, un Mundial además de un montón de selecciones.
Cierto.
Pero yo creo que hay que dar una vuelta para darle esa importancia que antes tenía.
Sí, sí. No sé el resto, ¿cómo lo veis?
Pues yo creo que también hay que dar una vuelta al precio de las entradas.
Bueno, esa también.
Ah, bueno, esa también, por supuesto.
O sea, yo creo que...
Estamos hablando de la más barata, creo que eran 180, una cosa así, y luego ya te ibas hasta 300 y pico euros.
No sé, una familia media que haya querido venir aquí...
No, y luego ya no eso, perdona,
menos de 1000 euros.
El viaje... Si tienes que alojamiento, que encima los precios, te estás hablando de 3.000 euros para
traerte aquí. Sé que es muy complicado cuando una cosa es de ocio legislar.
Correcto.
Pero sí. Yo no sé de qué forma habría también que atajar ese tema de los precios.
Sí, pero al mismo tiempo estamos diciendo que viene gente sin entrada, que pagaría gustosamente por la entrada por la que ha pagado otro. O sea, es que estos al final es demanda.
Además, no es un problema que atañe exclusivamente al fútbol, ¿no? Yo no sé, no soy hombre de ir a los conciertos, a los espectáculos, no me toca eso ahora mismo, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta ir a un super concierto de un megagrupo, yo qué sé? Pues Múnich, en
ahora
París,
que se
¿no?
ha puesto de moda más.
Pues te tienes que dejar ahí mucho dinero, ¿no? Claro, es que es muy caro, es que asistir a los espectáculos de gran calidad, y para mí una final de Copa es de gran calidad, es que te cuesta muchísimo
sí,
dinero.
Pero el fútbol siempre ha tenido ese aire popular y esos precios.
Sí, pero eso ya
no, lo acaban
y sobre todo, porque cuando se nos ha dicho que te tienes que ir, lo que decía antes Yago, te tienes que ir a Arabia a buscar un dinero que luego va a sustentar la estructura del fútbol español, bueno, pues yo creo que puedes tener, estando de acuerdo contigo, puedes tener un guiño al aficionado de toda la vida y tal, porque ponte en el caso de los equipos que están, que nos encantan las primeras rondas de Copa, equipos de tercera ref, equipos que no son profesionales, pues hombre, pues también harían el esfuerzo las familias de, pero imagínate esas aficiones que tengan que pagar estas
que sí, que es mucha parte.
Pagarían gustosamente, bueno, ese es el problema. Sí, claro, así es que realmente cuando esta Copa del Rey está tan abierta que pueda venir cada equipo diferente, que vengan, como he dicho antes, un montón de ellos que han pasado por aquí, Alavés, Osasuna, Mallorca, todos esos que tienen
pero no
una
sería
final
igual
cada
de especial,
20 años.
Pero no sería igual de especial con precios más populares. Claro.
Pues sí, seguramente pues sería igual de especial, efectivamente, pero como es tanto tiempo el que tardan entre un partido como este y el siguiente,
pues les pegas el estacazo y
tirado la casa por la ventana.
A mí me parece que hay un sesgo tremendo, es decir, una familia... de origen humilde, trabajadora,
no puede ir.
No, y
no
su equipo
permitir.
Va a ir una vez.
De hecho,
o dos
de,
veces,
hecho
es decir,
de hecho,
pero esto ya sería un debate muy largo, pero no podría afrontar un abono.
Pero de hecho, lo ha deslizado el presidente de la Real hace unos minutos aquí en el larguero, que ha dicho que si hubiera habido más entradas y si hubieran sido más baratas,
sin duda,
hubiera venido más gente de la Real. Porque a mí me consta también que alguna entrada del Atlético de Madrid, sobre todo el rango más alto, se han quedado sin cubrir. Es que al final nadie viene solo al fútbol, es que no te puedes dejar en un día 2.000 euros.
Que sí, es una barbaridad. Y decía lo del tema de fundamentalmente la final de la Copa del Rey, creo que es un evento que es para los aficionados, para que lo disfruten, porque hay muchos de ellos que vienen y uno de ellos, sin saberlo, va a entrar esta noche en el programa. Un tío que él no lo sabe ahora, yo se lo voy a decir, me ha hecho feliz durante muchos años.
Sí. A ti y a todo el mundo. Yo creo que es un pedacito de Madrid. Yo creo que si queríamos tener una representación de lo que es el Madrid más popular, pues qué menos que traer a Tony Bonano, un bresciano de Brescia, más de 30 años, tabernero, como le gusta decirlo a él, tabernero. Y que es evidente que está muy vinculado a Madrid, en el corazón de la Latina tiene el Bonano, luego puso otro en el Metropolitano, el Bonano del Metropolitano, y es además es de los últimos del Calderón, una peña atlética, y seguro que va a representar mejor que nadie a la afición del Atleti.
El Bonano,
sí,
que cumple además 30 años.
Sí, sí, ya los ha cumplido, sí.
A mí me gustaría que cuente cómo ha sido ese sorteo en su empresa para que le toque al jefe venir.
Hola Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Lo primero, mil gracias, he sido muy feliz en tu local.
Muchas gracias a vosotros por estar, me hacéis feliz a mí.
¿Qué tal estás?
A mí más. Bien, bien, cansadito del día, que hemos llegado con mi hijo a las 12 del mediodía, paseando por esta ciudad maravillosa y poniéndonos hasta arriba de comer, claro, porque es una maravilla. Maravilla. Y ver tabernas antiguas, y ver el gremio, y disfrutando, la verdad.
¿De dónde te viene a ti tu afición por el Atlético de Madrid?
Pues a mí me viene de cuando llegué en el 88 a vivir en España. En el 89 ¿sí? me llevaron al Bernabéu y me encontré una afición que le pitaba a los jugadores y comía muchas pipas. Y me llevaron al Calderón y ese partido me olvidaré, eran 0-2 que perdió en casa. Y había botas de vino para arriba, botas de vino para abajo. Y dije, me hago del Atleti, vamos.
Y luego encima el Cholo dijo que el Atleti comía pizza, o sea que...
Lo que ha cambiado del 88 ahora, el fútbol, de todas maneras, ¿eh?
Es que te llevabas el queso, la mojama, el cuchillo para cortar la mojama. Madre mía. Era, sí, era otra el fútbol, cosa. Era...
Se entraba con cuchillos ahí para cortar el chorizo, sí, sí, el
sí,
pan.
Sí, para cortar el chorizo y el pan, sí, sí, sí. Y de ahí me dice del Atleti. Sí, señor.
Que hoy creo que estabais un poco en minoría, ¿no? Por la ciudad. Había más de la
sí,
Real,
bueno,
creo, ¿no?
Había muchísima gente de la Real, pero muchísima. De repente digo, pero ¿dónde estamos nosotros? Ahora ya en el transcurso de la noche, nosotros hemos estado en Santa Cruz comiendo, cenando, sí. Y ya se estaba ambientando más de gente. Estaba llegando la gente de la Leti, pero a las 8 era muchísima gente de la Real Sociedad, pero muchísima. Parecía que jugaba solo la de la Sociedad. Pero bueno, ya llegará lo nuestro.
¿Qué partido esperas mañana, Toni?
Buah, yo no me fío de la Real Sociedad, la verdad. Porque a mí me gusta cómo juega, me gusta el entrenador, es un equipo con muchas ganas. Date cuenta que para ellos es la Copa del Rey, es la Copa del Rey, para ellos y para todos. Pero sí. no me fío de ellos, la verdad. Aunque sí confío mucho en mi equipo, porque confío en ellos y arriba tenemos ese pungente que no puede dar alegría, pero no me fío. Es un partido para mí al 50% y a ver cómo son los primeros 20 minutos también. A ver qué pasa.
Si gana la Copa, ¿tienes preparado algo en el Onano?
Pues sí. Pues sí. Mira, si ganamos la Copa, la primera ronda de cerveza la pago yo. Así.
Fenomenal.
Pero así, para celebrarlo, pero... en lo alto, ¿vale? Sí,
la calle es mejor tirar de Madrid,
verdad, ¿eh? Es verdad que tiene mérito porque lo dijo fuera de antena el otro día cuando fuimos, o sea que
sí.
Tiene más mérito.
La verás ahora.
Sí, la cañita bien tirada de toda la vida, vamos, la cañita bien
por
tirada.
Por favor. De hecho, vamos. Es más, hoy estábamos hablando, y además no es coña, estábamos hablando con Álvaro Benito, que hay un montón de sitios en Madrid ahora que tú pides una caña y te dicen, no, doble. Digo, no, es que no quiero doble. Ponme la puñetera caña de toda la vida de Madrid.
La
y no,
cultura
no
de
puede
la
ser
caña
eso, ¿eh?
Se está perdiendo, la verdad.
Sí, por desgracia.
Se está perdiendo un poquito la cultura de la cañita, mentira, se está perdiendo. Después está cambiando muchísimo también, porque ahora, si fijáis, en los últimos 3 o 4 años, mucho el mundo del vermut que ha vuelto a resurgir.
Sí, es verdad.
Vale,
tampoco está mal, tampoco está mal.
Que no está mal, aparte con un toquecito de ginebra y un toque de Campari, vamos... Y la aceitunita, ya me estoy poniendo contento solo de pensarlo.
Toni, pero disfruta bueno. El partido. Un abrazo
lo
fuerte,
mismo.
Cuídate.
Un abrazo fuerte, gracias.
Iremos
un
a verte. Unai, también hay aficionados de la Real Sociedad que además, para buscar alternativas al tema de el desplazamiento, el alojamiento, ha habido iniciativas muy chulas y que ha seguido mucha gente que les ha venido muy bien.
Sí, te decía antes lo del tema de la bici, de ir en bici. Hay gente que, bueno, ha decidido ir en autocaravana, que es algo, pues, a mí me parece súper interesante, ¿no? Con su cama, con su tele, con su... Bueno, conduces durante mucho rato, puedes dormir ahí. Y hay 140 caravanas...
Se dice pronto, ¿eh?
...que han venido a Sevilla con la asociación Sorbelt. Así que creo que es una iniciativa, yo te diría que es única y, bueno, pues a la altura de una cita como esta. Yago.
Y esta iniciativa ha sido de Alberto Pérez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Por dónde andáis?
Estoy en Sevilla, al lado de la Macarena.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal?
Amigos sevillanos. Y ahora ¿sí? vamos pa la autocaravana.
Muy bien.
Somos en total 150, unas 150, 160 autocaravanas. Unas
150 y 160, no está mal. ¿Qué tal el viaje?
Bien, nosotros salimos el martes a la noche y fuimos por la ruta a La Plata, un poquito antes de Palencia, luego al monasterio y ayer al mediodía llegamos aquí a Sevilla, a un área de la isla de la Cartuja, un aparcamiento que está a 3 kilómetros del campo de la Cartuja y a unos menos de 2 kilómetros de lo que es la fanzona de La Real.
¿Y cómo se te ocurre el montar esta caravana?
Pues bueno, el asunto es, hubo anteriormente una iniciativa de que fue de Tximeleza, la Asociación Navarra de Autocaravanas, cuando jugó la final de los Osasuna, luego la jugó el Atleti al año siguiente, y nuestro club de autocaravanistas de Euskadi pues organizó, y como ahora le ha tocado a la Real, pues me ha tocado a mí, como presidente de Sorbelt, la Asociación de Autocaravanistas de Euskadi, pues organizar este aparcamiento que permite pues a la gente que tiene autocaravanas o mismamente gente que alquila autocaravanas, pues ¿sí? un alojamiento más barato, más económico que un hotel, una Airbnb, porque nos sale pues 10 euros, 10 euros sí, al día
fíjate,
por vehículo y...
Por vehículo, sí. 10 euros al día que esté estacionado en esa zona, 10 pavos, ¿no?
Sí, 10 euros al día, estacionamiento a 3 kilómetros del campo de la Cartuja.
Qué maravilla. Pues mira, esta es una iniciativa que pueden copiar otras aficiones en el futuro. No estaría mal. Que sí, me imagino que estáis...
En comparación con otros alojamientos que están costando pues entre 400 y 700 mil euros, pues es algo bastante económico, vamos a decirlo.
Que digo que es una caravana con mucha ilusión y ganas de ver a la Real Sociedad ganar la Copa, porque la otra no se pudo vivir en el estadio, ¿no?
Pues en la anterior, evidentemente, no se pudo vivir en el estadio, entonces por los aficionados a la Real, pues estamos deseando estar en el estadio y celebrar pues la victoria en la Copa pues con el equipo.
Alberto, que vaya todo fenomenal. Un abrazo fuerte para todos.
Pues gracias, igualmente, y que gane el mejor, así de claro, el mejor.
Un abrazo. Hay que darle al tarro, muchas veces. Cuando uno no tiene alternativas y hay que buscarse la vida.
Luego nos fijamos de los precios, pero claro, con ese ingenio, claro.
Tanto.
Si es que,
no,
si es que...
10 euros al día,
El año que viene todo el equipo de la SER.
Nada.
Es una caravana.
En la caravana, la caravana de la SER, sí. Tú te vendrás conmigo, Tala, tú vendrías conmigo también.
Por supuesto.
Escuchando Marea y demás.
Eso sí, buena música, sí.
Yo lo que pienso es en la vuelta. Si salen el domingo, igual llegan el miércoles.
Igual hacen ahí una decoración en la caravana, churiurdin, algo así. Bueno, todo. Es bonita.
Te digo yo que esto se hace con el equipo de la cadena SER y no sé cuántos salen, pero no llegan todos.
No.
Antón Meana no puede ir en una autocaravana.
12 y 42 minutos. Vamos a hablar también de la seguridad que va a haber mañana en esta final de Copa. Es partido, claro, de alto riesgo. Este es el ambiente que se vive en Sevilla en la previa de la gran final de mañana entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Tenemos que hablar también del tema de la seguridad. Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Muy buenas.
Porque evidentemente el partido es declarado de alto riesgo, hay un dispositivo de seguridad muy amplio preparado para mañana, así que muy pendientes de que no suceda nada.
Sí, a ver, importante información de servicio, fanzón del Atlético de Madrid se va a encontrar en el parking de las Moreras, junto al parque de la Alamilla, tan solo 20 minutos a pie del estadio, y la de la Real Sociedad, avenida de Carlos III, junto a la apeadora de la Cartuja, a unos 25 minutos andando hasta el estadio. Dispositivo de seguridad de 2.500 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 1.600 miembros de la Policía Nacional, 680 miembros de la Guardia Civil, y el resto miembros de la seguridad de Adif, Renfe, Protección Civil o bomberos. Y te está escuchando el subdelegado del gobierno, que es el señor Toscano, para que le preguntes cómo está la cuestión de la seguridad a esta hora de la noche.
Francisco Toscano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Yago.
Es partido, como decimos, declarado de alto riesgo. No sé si hay especial preocupación con respecto a este año, si miramos los años anteriores.
Bueno, en cualquier caso, siempre se hace una, cuando ya se conocen quiénes son los finalistas, se hace una evaluación de riesgo en el que obviamente pues los antecedentes se tienen en cuenta, también las relaciones con los grupos más ultras de las aficiones locales, que también tienen su influencia, y bueno, pues efectivamente todo eso determina cómo se diseña el dispositivo. No obstante, al final, bueno, la experiencia nos dice que siempre hay esas minorías de grupos ultras que son generalmente los que ocasionan los problemas o los posibles disturbios, y por tanto todos los años hay que hacer un dispositivo especial, y este año pues no puede ser menos.
¿De cuántos efectivos de seguridad hablamos?
Sí, pues hablamos fundamentalmente Policía Nacional, es quien hace el esfuerzo mayor en este caso, puesto que estamos en una demarcación propia de la Policía Nacional, son más de 1.600 agentes, y también la Guardia Civil alrededor de 680. Por lo tanto, es un dispositivo bastante amplio, fundamentalmente en lo que se refiere a las brigadas de seguridad ciudadana, a las unidades de intervención policial, a la UPR, pero bueno, también hay caballería, también los servicios de información, es decir, hablamos de un dispositivo muy amplio en el que además hay, evidentemente, policías de aquí, de Sevilla, pero también hay un despliegue muy importante, mayoritario, de gente de fuera.
¿Qué consejos le podemos dar a los aficionados para mañana? Bueno, lo primero y fundamental también, el acudir con tiempo al campo, ¿no?
Sí, a efectos de movilidad siempre recomendamos que se vaya con tiempo. Es verdad que la experiencia nos dice que la Cartuja tiene dificultades de movilidad. Es verdad que este año, desde que el Betis está jugando de manera habitual, pues se han implementado algunas mejoras. Recomendamos siempre también el uso del transporte público y en este caso, pues como bien habéis explicado hace un momentito, las fanzones están bastante cerca del estadio. Entonces, bueno, nosotros recomendamos que se puede disfrutar de Sevilla, se puede disfrutar de la gastronomía de Sevilla, de visitarla y llega un momento que también es importante y positivo para todos que se concentren en la fanzón porque luego los desplazamientos también son bastante más sencillos.
Hay que decir también, subdelegado, que la feria empieza el lunes, ¿no? Que la gente lo tenga claro.
Eso es, que sepamos que no estamos en feria, que la feria empieza el lunes, que ahora mismo lo que pueden encontrar este fin de semana, bueno, efectivamente las casetas están ya prácticamente finalizadas, pero lo que pueden encontrar es gente trabajando, gente habituallando el espacio para cargar y prepararlo para el lunes, que tenemos la denominada cena del pescadito, pero no van a encontrar un espacio en el que puedan disfrutar, pues, de tomar o cualquier aperitivo o cualquier cosa, porque no ha empezado la feria, y la feria, insisto, empieza el lunes.
Esperemos que no suceda nada y que no haya ningún tipo de incidente con los aficionados. Francisco Toscano, mil gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias.
Rafael Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está?
Muy bien.
¿Qué tal ha ido la cena?
Fantástica. Hemos tomado una decisión arriesgada.
Espera, me dicen que coja el micro por este lado de aquí, desde aquí arriba. Ahí, perfecto.
Ahí,
perfecto, sí.
Decía que hemos tomado una decisión arriesgada de hacerlo en el patio, al aire libre.
Hombre, una noche fantástica hoy.
Ya, pero siempre juegas un poco con el clima. Los que somos del norte, sabes que el clima no... Pues yo ya lo decía en mi intervención. Digo yo, a mí me gustaría un espacio como este, que lo hay por allí, por nuestra tierra, pero me falta el clima de vez en cuando. No, ya está mejorando la cosa.
Qué bonita es la Copa, ¿no?
Pues sí, es la gran fiesta del fútbol español, porque... Claro, la liga es una liga regular, que puede haber un partido, o el partido ahí que donde está jugando el título y tal, pero esta es la fiesta de verdad de todo el fútbol español, que además somos capaces de proyectarla al mundo, ¿no? Por eso decía que ahora hace unos minutos que entre todos debemos intentar que esa marca España, que es nuestra imagen más potente, que en este caso es el fútbol además también, una de ellas, pues que lo hagamos bien mañana. Porque el año pasado creo que dimos, bueno, no dimos, lo dieron los jugadores y los dos grandes clubs como son Real Madrid y Barcelona dieron un verdadero espectáculo de fútbol. Y este año creo que hay mimbres para hacer algo muy parecido o igual a lo del año pasado a nivel futbolístico y por lo tanto creo que está todo previsto para que así sea. El estadio está muy bien, aunque hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo, pero hemos contado con la colaboración del Betis, que como saben juega en el estadio La Cartuja, y nos han ayudado mucho, y creo que los flecos que faltaban para mañana o que van a faltar, pues ya se van a rematar durante las horas previas al partido, o sea que todo va a estar a punto.
Ahora le dejo al resto de compañeros, pero yo tengo dos cuestiones de las que se ha hablado mucho. Y es las fechas, la fecha de la final de la Copa del Rey, el que esté en este momento de la temporada en el que los equipos, muchos de ellos como el Atlético de Madrid, está muy exigido. ¿Se ha planteado el volver a mandar la final de la Copa del Rey al último partido de la temporada?
Sí, nos hemos preguntado a veces eso, pero no es fácil esa posibilidad porque bueno, pues hay cuestiones fundamentales. Como saben, hay un consenso importante en relación al calendario, a la elaboración del calendario con la Liga de Fútbol Profesional, y por eso se lleva o se entendió en los últimos años que esta era, en este entorno, era la fecha más adecuada. No hay que olvidar que no fue nada fácil. Cuando tomamos la decisión, se tomó cuando se inició el calendario de poner la fecha del 28 de abril y no la del día de mañana, pues no fue fácil el cambio. Yo había comprometido que no podíamos, evidentemente, jugar en la misma semana de la Feria de Abril, porque era un caos, o sea, iba a ser muy difícil.
Sería inviable, yo creo.
Logramos cambiarla, que no ha sido fácil, porque mucha gente cree, oye, pero ¿cómo han tomado esa decisión si saben que hay la Feria de Abril y tal? Claro, de aquella hay que recordar que nosotros hemos sacado un concurso. Ese concurso podía presentarse Sevilla, como se ha presentado, Valencia, Barcelona, Madrid, y creo que alguna, porque eran estadios de más de 50.000 personas, y por lo tanto, claro, no sabes, y aparte cuando hicieron el calendario, pues no valoraron que podía haber coincidido. Finalmente hemos, como habíamos comprometido, logrado ese cambio, y por lo tanto estamos contentos de que sea este fin de semana, y así poder todos celebrar, pues en este caso, la gran final y la gran fiesta del fútbol español, y después el lunes los que estén de fiesta, que serán los que ganen, habitualmente pues pueden seguir incluso con la Feria de Abril.
Y luego también se ha hablado mucho del precio de las entradas. De hecho, acabamos de hablar con el presidente Joaquín Apea Ribay y ha hecho referencia al precio de las entradas. ¿Es elevado?
Yo, a ver, los datos que tengo, yo me vine andando por ahí por la calle, que para llegar a la cena me costó un poco, y estaba, porque había dos calles que estaban totalmente taponadas, pero además de aficionados de la Real Sociedad, mayoritariamente, porque tienen que venir antes porque, como saben, tiene más tiempo de desplazamiento, y la verdad que un comportamiento excepcional, ¿no? Y algunos me pararon y dijeron, oye, el precio de las entradas, que está muy caro eso. Y yo le he dicho, oye, vamos a ver. Primero, aquí vamos a tres partes. Yo sé que la culpa la lleva la Federación, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Federación Española de Fútbol, ¿no? Y por lo tanto lo habíamos pactado entre las tres partes. Y creo, por los datos que yo tenía, que incluso los precios de semifinales eran más altos que la propia final. Por lo tanto, creo que estaban los precios igual del año pasado, hay un pequeño incremento. Y es verdad, curiosamente, que este partido pues incluso ha tenido más demanda que un Real Madrid-Barcelona. ¿Por qué? Porque es verdad que estos grandes equipos, que son Real Atlético de Madrid y Real Sociedad, pues no tienen tantas finales como pueden tener Madrid y Barça.
Sin duda.
Por lo tanto, pues que la gente sepa que hay más demanda. Hoy llenaríamos algo más de dos estadios como el de la Cartuja de mañana. Por lo tanto, yo creo que está dentro de lo razonable. A mí me gustaría, es mi intención, de que en la medida que podamos, que logremos hacer precios lo más razonables posibles para que puedan asistir todos, porque ya tienen un gasto importante de desplazamiento, pero es verdad también que esta ciudad ha apostado fuerte porque la Copa está aquí los próximos tres años, y por lo tanto estamos encantados de estar en esta ciudad, porque esta ciudad tiene, como dice el lema este, tiene un color especial.
Además, de verdad.
Bueno, este año, a diferencia del año pasado, no ha habido rueda de prensa de los árbitros, hubo mucho lío, mucho revuelo. Ya dijo usted, quedó claro, que no aportaba para el ruido que se hizo y no se iba a hacer. No sé si los presidentes le han dicho algo, ahora como está tan de moda protestar el VAR y todo esto, no sé si le han dicho algo de los árbitros.
No, yo en vez de, cambiamos la rueda de prensa por una sobremesa que hice yo con ellos. En vez de hacer una rueda de prensa, fui al restaurante donde estaban comiendo, llegué a las 4:45 de la tarde, después de entregarle el premio José Ángel de la Casa a un compañero vuestro, a Manolo Lama.
A Manolo Lama.
Y me fui a estar con ellos. Estuve allí un rato charlando, los vi muy confiados, que van a hacer un gran partido mañana, y en este caso el árbitro principal es su primera final, que ojalá sean muchas, y que por lo tanto va con mucha confianza, ¿no? Pero vamos, no hemos hablado de muchas cosas, es verdad, en la cena, porque ha habido tiempo para ello, pero ha sido extraordinariamente cordial. Y es verdad que el año pasado estaba aquí, en este mismo sitio donde estáis ahora, y estábamos hablando de lo que pasó, lo que dejó de pasar y toda esta historia.
Si había final, no había final, todo esto.
Que 5 horas antes el tema
era
se tambaleó.
En este mismo lugar, que es el maravilloso marco del Real Alcázar de Sevilla. Pero bueno, al final todo, ya veis, que vuelve a su sitio, ¿no? Y no pasa nada, pero este año ha sido a gusto, con cordialidad, con emoción. Veíamos al presidente de la Real muy emocionado porque quería vivir esta final de una manera, bueno, pues muy bonita. Además, con los equipos que ahora mismo han jugado, uno de ellos, la Real Sociedad B, pues desplazándose ahora para Sevilla conjuntamente con el equipo femenino, porque querían vivir al lado del equipo, bueno, de referencia, por vivir esta gran final. O sea que hay muchas cosas muy bonitas al lado de una gran final como esta, ¿verdad?
Me ha parecido interesante lo que ha dicho, que ha habido más demanda de entradas para este partido que para el Madrid-Barça del año pasado. Y le pregunto como federación, ¿qué es mejor? ¿Qué final es mejor? ¿Si un Madrid-Barça como más mediática o un Real Sociedad Atlético Madrid como más sentida?
Bueno, a ver, hay que recordar, porque a veces estos partidos, como incluso Real Madrid-Barça, el espectáculo que ofrecieron el año pasado fue espectacular. Yo, evidentemente, yo no puedo dar, pero me lo decían todos que estaban en el alrededor, estaba un poco más atento a que nada fallara. Probablemente fue la más exitosa. Creo que tampoco pude ver el espectáculo previo que la federación organizó para antes, previo al partido, que fue también fantástico. Y por lo tanto, bueno, pues eso para nosotros, que salga eso, esa parte todo bien, fenomenal. ¿Qué equipos deben estar ahí? Bueno, aquí creo que han empezado la competición, si mal no recuerdo, 112 equipos, incluso venidos del fútbol regional. Creo que el formato es el adecuado. Hay matices, sé que algunos compañeros, vosotros o algunos compañeros me decían, oye, hay ahí una fase que se hace por proximidad, que lo incorporamos el año pasado, que son las dos primeras eliminatorias. Después se ha hecho a propuesta de los técnicos de la federación, se ha hecho también un sorteo. El tercer sorteo se hace dirigido para los equipos que vienen de la Supercopa, que eso hay que valorarlo incluso. Me gustaría valorarlo también con vosotros previamente, a ver cuál es vuestra opinión, con todos los medios de comunicación y los clubs. Y por lo tanto son pequeños matices, ¿no? Pero bueno, aquí esta es la Copa del CAO, es una Copa que creo que ha cogido una dimensión fantástica. Solo vale preguntarle, vale porque me lo dicen los patrocinadores, están encantados, por ejemplo Mapfre, que como saben es una de las empresas aseguradoras importantes de este país y los que van detrás, que sería un elenco también que están ahí, que están encantados con este torneo de la Copa del Rey, ¿no? También están encantados los del fútbol regional. Es verdad que habrá que hacer algún matiz por ahí, a ver cómo pequeños estadios se adaptan para que vayan allí equipos de primera división, pero bueno, creo que todos estamos haciendo un esfuerzo. Por lo tanto, aquí que llegue el que tenga que llegar y nosotros encantados, porque además cuando vienen equipos como este es el caso, lo viven de una manera especial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues aquí lo que queremos es que nada falle y que esté todo a la altura.
Usted, presidente, ese tema ha salido aquí de pasada a la mesa, ¿no? El modelo de una Copa del Rey fuera de España, no, a corto plazo evidentemente no, ahora mismo no es viable, ¿no? En el fútbol se vende todo, esto es un espectáculo, ¿no? Sí. Y ya estamos viendo cosas que hace años eran impensables, ¿no? ¿Eso lo ve en España, una Copa del Rey fuera?
A ver, Copa, ya sabéis que tenemos la Supercopa, que siempre hay división como en los toros, ¿no? Estamos aquí en Sevilla, división de opiniones con la Supercopa de España y por lo tanto ahora mismo la Copa del Rey yo la veo en España, ¿no? Tenemos aún un tema que estamos trabajando ya, que es la Supercopa del año que viene, que saben que tenemos que hacer una pausa en Arabia Saudí y que estamos negociando a muchas bandas en este momento. Y eso, ya digo, nos preocupa. Pero es verdad, como tú bien dices, que la Supercopa de España nos da una dimensión que nos la dio también, gracias al Barça y al Real Madrid, hay que recordarlo, porque la proyección que dieron, ese gran espectáculo que nos ofrecieron en la última Supercopa, y que fue probablemente una de las más exitosas de las celebradas hasta ahora fuera de España, pues tenemos que seguir en esa misma estela. Vamos a ver si somos capaces, como digo, de concretar dónde y la fecha, que ya estamos trabajando en la fecha más o menos para que no se incordie tampoco a los compañeros de los medios de comunicación, que sabéis que coincide ahí el Día de Reyes y demás, y vamos a probablemente a desplazarlo al mes de febrero, ¿vale? Para que tengamos un poco más de espacio y comodidad, porque son fechas creo que muy entrañables para todos. Por lo tanto, eso ya está medio perfilado. Estamos hablando también con la Liga de Fútbol Profesional, para lo cual hay colaboración en este sentido. Y bueno, eso es lo que toca ahora mismo, ¿no? La Supercopa, que es lo que hay que hacer para ponerla fuera de España.
Sí, yo, presidente, quería preguntar, volviendo un poco al tema de que la final se juegue a final de temporada, ¿realmente no hay ninguna posibilidad ya de que la final se vuelva a jugar? O sea, hay una buena relación con la Liga, y digo también un poco como política de federación, porque es su fiesta, es la gran fiesta del fútbol español, todos estamos de acuerdo en que a todo el mundo le gustaba que fuera el partido que cerrara la temporada. ¿No hay ninguna posibilidad de negociar o de fijar que la final de la Copa cierre la temporada?
Bueno, a mí hay siempre cosas que me trasladan y yo la recojo siempre el guante para intentar, oye, porque incluso algunos de los nuestros también lo comentaba. Pero es verdad que estamos sujetos a un calendario complejo donde hay fases de ascenso ahí que coinciden en el final de temporada. y demás, y no nos es fácil esa combinación, porque ya digo, había opiniones, porque las he escuchado yo mismo, de los técnicos incluso de la casa, lo hemos hablado con la Liga, y bueno, se ha podido comprobar, es verdad que este año ha coincidido que tenemos muchas competiciones europeas encima de la mesa, hay mucho en juego ahora el final de Liga, pero bueno, estamos aún dos meses o mes y medio antes de que remate la competición, y sinceramente creemos que no es mala la fecha que tenemos ahora mismo encima de la mesa, y por lo tanto, a futuro que se pueda trabajar para vislumbrar la posibilidad de llevarlo justo ahí al remate de la temporada, bueno, es algo que no es descartable a día de hoy.
Pues lo vamos a dejar aquí, presidente. Muchas gracias por habernos atendido. Que vaya todo fenomenal mañana en la disputa del partido y en la previa, que no suceda nada.
Exactamente. Muchas pedir todos, a todos, de verdad, aprovechando vuestra presencia aquí, que nos disculpen con cualquier circunstancia que pueda suceder, pero me refiero a eso, que pueda haber pequeños detalles, pero pedir en todo caso a las dos aficiones que tengamos un comportamiento ejemplar, que esta proyección que hacemos de este gran evento, por lo menos uno de los eventos más importantes de este país, lo hagamos bien y que sea pues la mejor imagen que queremos ofrecer al mundo, en este caso con la marca España y con nuestro fútbol.
Presidente, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias.
La 1 y 4, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.